Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves se cumplía una semana de la elección de León XIV como el nuevo Papa tras el fallecimiento de Francisco. Un momento ideal para dar gracias a Dios por lo que nos dio Francisco y por la llegada del Papa León XIV como sucesor de Pedro al frente de la Iglesia. Apenas una semana ha transcurrido, pero ya nos deja momentos de enorme sencillez, de humildad, de entrega, en un momento de gran incertidumbre por los conflictos que están abiertos y por la necesidad de seguir anunciando el Evangelio desde una Iglesia en comunión y desde la corresponsabilidad. Con el Evangelio del quinto domingo de Pascua, este domingo Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros, que es, por supuesto, clave en la vida del cristiano en este mundo tan lleno de complejidades que nos toca vivir. Frecuentemente tenemos la tentación de mirarlo como una fatalidad, una mala noticia, y en cambio los cristianos somos los encargados de aportar en un mundo violento e injusto la buena noticia de Jesucristo. León XIV nos advertía esta semana que tenemos que liderar la paz en el mundo. Nunca más la guerra, dijo. Y la guerra solo se combate con la paz. La guerra solo se combate con amor. Jesús nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Por eso, no dejemos de anunciar la mejor manera de amarnos, poner en práctica la palabra de Dios y anunciar a toda hora, en todo lugar, la buena nueva, el Evangelio, que no es otro que Jesucristo mismo. Soy Raúl Arencibia y hoy vamos a contarles, como cada semana, lo que es noticia en nuestra Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que sepa amarte y escuchar tu voz.
Este fin de semana el Centro Pastoral de Tafira acoge una nueva edición de Emaús Hombres, organizado por la parroquia Nicolás de Bari. Estamos ante una nueva forma de mostrar a Dios a todo el que un día se alejó de la Iglesia o que no ha tenido la felicidad de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ya nos está escuchando uno de los coordinadores de Emaús Hombres, Norberto Ortega, para que nos hable de Emaús Hombres. ¿Qué tal, Norberto? Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes también.
Estaría bien que nos recordaras qué es Emaús y cuál es el origen de estos retiros, con qué objetivo nacieron.
Bueno, pues muy someramente, Emaús nació de una propuesta del párroco de la parroquia de San Luis en Miami en 1978, que le encarga a su directora de pastoral que organizara, que se llama Mirna Gallagher, que organizara unos retiros, en principio para mujeres, para un poquito, bueno, pues eso, para justamente ahondar en el conocimiento del amor de Dios, ¿no? Y poder tener esa experiencia de Dios, ¿no? Y la verdad es que fue un momento de gracia porque fue muy orado, fueron muchos meses de preparación y el Espíritu Santo se ve que sopló de esa manera que a veces el Espíritu, como le deje, te cambia la vida. Y fue un bombazo de tal manera que ya no paró de hacerse esos retiros allí. Uh-huh. Y se extendió al resto de las parroquias de la zona, porque lógicamente las parroquias de la zona decían, pero ¿qué pasa en San Luis? ¿Qué no pasa? Bueno, pues efectivamente, que el Señor se propaga, porque cuando te encuentras con Él es una maravilla. Y después siguió extendiéndose por el resto de Estados Unidos, saltando ya a otros países, y en el 2010 llega a España. Y ya prácticamente ahora mismo está prácticamente en todas las diócesis de España y ya está en casi 60 países del mundo. O sea, es una propagación enorme, porque es que de verdad que cuando, como dejes al Espíritu Santo actuar, es un huracán. y efectivamente, eso es lo que está haciendo, transformando, pues lógicamente a partir de ese primer retiro de mujeres, lógicamente se hicieron también para hombres, y después para jóvenes, ¿no? Entonces ahí hay, la verdad que hay un surtido de retiro que a cada cual con su circunstancia pues le va a tocar.
¿Cómo llegan o cómo surgen en nuestra diócesis después de ese huracán del que tú hablabas?
Pues sí, ya te digo que el 2010 llega a España y lógicamente, bueno, mucha gente de estas Canarias que de aquí no habían retiro, pues iba a la península. Y un par de hermanitas, como llamamos nosotros, de mujeres, que hicieron el retiro en su momento en la península, creo que en Barcelona, pues nada, lo traen aquí, empiezan en la propia Santa Sede de Hungría. Y después, sobre todo a partir de que se organiza a partir con la parroquia de San Nicolás de Bari, pues ya coge un ritmo ya imparable, de tal manera que incluso ya pues la parroquia de San José, después de Irinaga, ya los tiene. Nuestra Señora Dolores lo va a tener ya en septiembre, en San Ginés, Lanzarote, hombres y mujeres. Con lo cual, aquí ya una vez que empezó, hace unos 7 años, pues efectivamente la propagación ya es imparable.
¿Puede participar cualquier hombre?
Sí. La propuesta de Emaús es totalmente universal, en el sentido en que puede participar laicos, religiosos, tanto sacerdotes como religiosos, pueden participar no creyentes. La propuesta es totalmente abierta. ¿Por qué? Porque es un retiro fundamentalmente donde la base principal es el encuentro con el Señor. Y cuando uno se encuentra con el Señor no te pide ningún carnet de nada, ni ninguna ficha histórica de nada, sino eres tú y yo. Entonces, claro, puede participar toda persona, mediante, en este caso para hombres mayores de 25 años, pues si no sería para jóvenes, y sin problema ninguno, sin ninguna limitación.
Perfecto. Oye, estaría bien, Norberto, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia, cómo conociste Emaús y cómo viviste tu retiro.
Pues mira, yo lo conocí Emaús a través de una hermana en mi comunidad que lo hizo de mujeres. Y la verdad es que la experiencia que contó fue tan, tan vital, tan entusiasta. Y como que le cambió su vida, en el sentido de que le volvió a los orígenes del amor con Dios, ¿no? Y la verdad que fue espectacular. En mi caso se concretó en que mi mujer me lo regaló, como un regalo de cumpleaños, un regalo espectacular, muy especial, de tal manera que lo viví, que la verdad que nosotros que llevamos pues, más de 30 años en la iglesia y en en muchas experiencias de retiros y tal, pues la verdad que es un momento de gracia, un momento en donde tú te encuentras con tu amor primero, por decir así, ¿no? Tú, con el Señor cara a cara, profundo, directo, y la verdad que es un momento de gracia absoluta. De tal manera que después, pues lógicamente, yo se lo regalé a mi mujer después para el de mujeres, espectacular, y también incluso para nuestra hija también se lo regalamos para el de jóvenes. Y de verdad que a nivel personal es un momento de revitalizar y de cargar pilas espirituales. De verdad que es un encuentro maravilloso. Y después a nivel también de matrimonio, lógicamente, el vivir lo mismo, el poder vivir esas experiencias, pues lógicamente refuerzan mucho los lazos del matrimonio, ¿no? Y la familia, la verdad que es una gozada y algo muy recomendable.
El Papa Francisco, Norberto, insistió constantemente en una mayor implicación de los laicos en la vida de la Iglesia. Emaús es claramente un ejemplo de participación del laicado y de nuevas formas de evangelizar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, el retiro de Emaús está organizado por laicos, ¿vale? Prácticamente en casi toda su totalidad. Efectivamente, estamos, lógicamente, asesorados siempre por un sacerdote, a través, en este caso, pues, de San Nicolás de Bari y Don Juan Jesús. Pero realmente la organización, la propuesta, el contenido, el sentido, todo lo llevamos laico. Es una respuesta en nuestra medida al famoso hacer lío.
Claro, claro.
Nosotros no paremos a hacer lío. O sea, hacer lío en el sentido de acercar a Dios a todo el mundo, ¿no? El que todo el mundo pueda tener esta experiencia tan grande de poder encontrarse en su vida con el Señor resucitado, ahora que estamos en Pascua, ¿no? el Señor que vive en ti y a lo mejor no te has dado cuenta, el que te acompaña, el que es el Señor de tu vida, cosa que a lo mejor todavía no te has dado cuenta que está viviendo contigo. Y que entonces esa es la gran el gran propuesta que tiene Emaús, ¿no? El poder pues estar ser partícipe de algo tan grandioso, tan importante como es que la gente pueda encontrarse con el Señor. Ten en cuenta que un retiro de Emaús, por ejemplo este próximo, la organización lo lleva 40 personas, o sea, es una organización bastante importante, ¿no? Uh-huh. Donde afecta, digo, que hay muchísima gente implicada, porque es un retiro con muchísimos detalles, muy bien organizado, muy pensado y sobre todo muy orado, ¿no? Muy muy del Espíritu Santo. Entonces hay mucha gente que da que te entusiasma porque igual que vivieron ese momento tan importante, quieren que otros, todo el que quiera, puedan vivir lo mismo que hemos vivido nosotros.
Pues Norberto Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, mucho ánimo con la tarea.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo.
Lo hemos hablado aquí a lo largo de los últimos años. El Papa Francisco quería venir a Canarias para mostrar su cercanía, su apoyo y su sensibilidad ante la situación migratoria de nuestras islas, con miles de personas que se suben a un cayuco para buscar un futuro mejor. Todos sabemos que al Papa Francisco le quedó pendiente ese viaje a Canarias, y estos días, cuando se ha cumplido la primera semana de la elección de León XIV, muchos ya esperan que en algún momento el nuevo Papa diga que quiere venir a Canarias y retomar esa idea de Francisco. Por eso hoy queremos acercarnos a la delegación de migraciones de nuestra diócesis, que recientemente ha estado presente en un encuentro en Senegal con otras delegaciones, para hoy repasar el legado que nos deja el Papa Francisco en relación a las personas migradas. Víctor Domínguez es el delegado de migraciones de nuestra diócesis. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Raúl. Nada, siempre un placer. Sabes que cuando lo necesiten y nosotros tenemos disponibilidad, estamos ahí pues haciendo lo posible para buscar huequito.
Víctor, ¿qué importancia tuvo la causa de los migrantes en el pontificado de Francisco durante esos 12 años?
Podríamos decir que fue algo central. Uh-huh. Si algo caracterizó su pontificado fue su opción preferencial por las personas vulnerables y su defensa por el respeto a la dignidad humana. Él manifestó con rotundidad y con contundencia su enfado cuando veía que eran vulnerados los derechos y la dignidad de las personas, y especialmente la de las personas migradas. Denunció y interpeló las acciones de los dirigentes políticos cuando perjudicaba a las personas migradas y no se preocupaban y ocupaban por lograr que éstas fueran suficientemente y correctamente acogidas e integradas, sobre todo en los países de sectores de migración. En este sentido, podemos decir que fue pues valiente al interpelar a los políticos, como por ejemplo a Meloni, a Milei y hasta el propio Trump.
Sí, sí. Él no se echaba atrás ante nada. ¿Qué gestos concretos, además de los que ya has comentado, Víctor, qué gesto destacarías del Papa Francisco en ese compromiso con los migrantes y refugiados, teniendo en cuenta que ustedes han vivido en primera línea toda esta situación?
Como ya te decía antes, un gesto destacable fue su denuncia e interpelación a los dirigentes políticos. Alzó con contundencia su voz profética ante las malas prácticas de acogida e integración a las personas migradas. Y lo hizo denunciando el hacinamiento de inmigrantes y como islas como Lampedusa en el 2013, pero también Lesbo, Malta, incluso Canarias, cómo se estaban convirtiendo en islas cárceles. Y eso él lo denunció con contundencia.
¿Y cómo influyó su visión del rostro humano de la migración en la Iglesia Universal? ¿Qué reflexión saca, Víctor?
Mira, pues el Papa Francisco creo que ha presentado con sus palabras y gestos una visión profundamente humana y pastoral ante el drama migratorio, poniendo el acento en la dignidad de cada persona y la necesidad de una cultura de encuentro. En mi opinión, esta palabra encuentro junto a alegría han sido las palabras definitorias del pontificado de Francisco. Ha querido resaltar que las personas migradas no son números, no son cifras, sino individuos con rostros y nombres. Y en este sentido, el Papa ha querido mostrarnos que cada persona migrada es un hermano, una hermana, con una historia y una esperanza. Nadie es ilegal ante Dios, ¿no? Con esta frase, el Papa Francisco reafirmó que el respeto a la dignidad humana debe de estar por encima de todo cálculo político. Francisco no solo predicó, también actuó, acogió refugiados en el Vaticano, animó a parroquias a abrir las puertas, llamó a los gobiernos a enfrentar las causas profundas del desplazamiento. Podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que propuso un cambio de paradigma, dejar de ver a las personas migradas como una amenaza y comenzar a reconocerlas como oportunidad y como parte de un nosotros más amplio.
Víctor, teniendo en cuenta que Canarias es una de las principales rutas migratorias hacia Europa, ¿cómo crees que el mensaje del Papa ha resonado en esta realidad local y también en el ámbito internacional, sabiendo que deseaba venir a Canarias y que lo manifestó en varias ocasiones?
Mira, de todo he sabido, Raúl, que el Papa tenía una gran sensibilidad y preocupación por la situación migratoria de Canarias, sobre todo porque la ruta atlántica es la ruta más peligrosa y que se ha convertido en un gran cementerio donde cientos, incluso miles de personas desaparecen en su inmensidad con ese deseo de llegar a la tierra de promisión y de esperanza en la búsqueda de un mejor bienestar y calidad de vida. Yo creo que esta sensibilidad ha sido muy bien acogida por la población local, que esperaba con ilusión pues su anunciada venida a la isla. Para los canarios había sido como un orgullo que el Papa visitara, ¿no?, estas pequeñas islas del Atlántico y que mostrara su cariño y cercanía hacia el pueblo que también, según una comunidad, pues sabe del drama migratorio y que ha tenido en tiempos antaños que atravesar el Atlántico rumbo a las Américas en busca de un mayor bienestar, huyendo también, como estos países, de la miseria y de la hambruna en la que se vio Canarias inmersa en los tiempos duros y difíciles de la posguerra española. Sin duda alguna, la venida del Papa a Canarias nos habría puesto en el candelero internacional, ya que se habría resaltado la gran labor humanitaria y de acogida que este pequeño terruño del planeta, que son las 8 Islas Canarias, viene haciendo para con las personas migradas, soportando, por un lado, esa fuerte presión migratoria, pero a su vez siendo signo de esperanza para aquellas personas que, abatidas y desesperanzadas, llegan a nuestra tierra solo con el deseo de encontrar una vida mejor y de contribuir también con su pluralidad y riqueza, culturar una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva, que era la sociedad con la que soñaba el Papa Francisco.
Francisco hablaba de una iglesia en salida, Víctor, y muy comprometida con los descartados. ¿Cómo se tradujo esto en su labor con personas migrantes, Víctor?
La concepción del Papa Francisco es de una iglesia en salida, y eso implica una iglesia que se deja de mirar hacia sí misma y que pone su mirada y su enfoque hacia afuera, acercándose a los más vulnerados, incluyendo a las personas migrantes, y no esperando que ellos acudan a ella, sino que sea la propia iglesia que salga al encuentro, que se sumerja en las periferias, otra de las palabras clave del Papa Francisco, convirtiéndose así en una iglesia que toda ella es un hospital de campaña, lo dijo él muchas veces, que muestra e impulsa un enfoque más solidario, humano y comprometido con los derechos de los más vulnerables, y que en estos momentos de nuestra historia son vulnerables, están siendo las personas migradas. Creo que la influencia en el trabajo con migrantes del Papa Francisco pues tuvo como varias claves. A mi juicio, primero sería la defensa férrima de los derechos humanos, enfoque pastoral más integral, no limitándose solo a la dimensión espiritual, sino abarcando la atención a las necesidades materiales, emocionales y sociales de las personas migradas, reconociendo el valor de la migración no como una amenaza, sino como oportunidad y riqueza, y haciendo un llamado a la acción y conciencia, promoviendo así la fraternidad y la solidaridad entre las personas migradas y las comunidades de acogida, buscando construir siempre puentes de diálogo y comprensión y no muro de rechazo e indiferencia.
Víctor, ¿cómo podemos seguir su ejemplo?
Pues mira, muy sencillo, y a su vez, de lo sencillo que es complicado, porque eso conlleva lo que llamamos conversión personal y pastoral. Tenemos primero que dejar atrás nuestro egoísmo, individualismo, que terminan encerrándonos en nosotros mismos y convirtiéndonos a veces en seres ombliguistas, ¿no? Que del ombligo para abajo parece que no hay más nada, para que a su vez, pastoralmente, podamos luego ser verdaderamente una iglesia en salida, que no se encierra en sí misma y que prefiere enfermar, como él decía, saliendo al encuentro de lo vulnerable, considerando a las personas migrantes no como amenaza, sino como oportunidad y riqueza, y comprometiéndonos valientemente en la defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes, favoreciendo así que seamos cada vez más un nosotros cuando una sociedad cada vez más inclusiva, acogedora y fraternal.
Para terminar, Víctor, ¿qué legado deja el Papa Francisco a los que trabajan en la pastoral con migrantes?
Pues yo creo que el legado nuclear que nos deja el Papa a las personas que trabajamos con los migrantes, o las personas migradas, me gusta decirlo mejor, es la de considerar la centralidad de la persona, del ser humano. O sea, el considerar a las personas migradas no como números, como decíamos antes, no como meras cifras, sino personas que tienen un rostro, una historia, un nombre. Y en ese sentido nos deja el legado de ser una iglesia profética, que sea la voz de los que le quitan la voz, que denunciemos y condenemos las deportaciones masivas, que pidamos leyes de asilo más acogedoras, sobre todo que luchemos por la dignidad y respeto de las personas que cruzan las fronteras en busca siempre de una vida mejor.
Pues Víctor, agradecemos que nos hayas atendido. Gracias una vez más a todos ustedes por la labor que hacen.
Y lo transmitiré así al equipo.
Sí, y bueno, de la misma manera, pues lo que comentábamos antes, desear que el nuevo Papa pues siga esa senda de mostrar esa cercanía, esa sensibilidad, preocupación por las personas migradas y también por ustedes, por los que trabajan cerca de ellos. Gracias, Víctor, un abrazo.
Todo un placer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos algunas actividades previstas en nuestra diócesis para los próximos días, como por ejemplo el concierto de adoración y acción de gracias por el pontificado de León XIV. La Catedral de Canarias acogerá el concierto y acción de gracias por el pontificado del nuevo Papa este próximo miércoles 21 de mayo a las 8 de la tarde, donde participará el cantautor católico Joan Sánchez. Adrián Caraballo será el ponente de la próxima sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Se trata de la 10ª sesión de este curso de la escuela y Adrián Caraballo hablará de qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial. El próximo fin de semana, el sábado 24 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Lanzarote, concretamente en Santa María de los Volcanes, de las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, tendrá lugar un encuentro, un retiro para matrimonios organizado por Pastoral Familiar, o lo que ahora se llama la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis. Para más información pueden llamar al 670-67-83-48.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, recordándoles que este domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Por cierto, a partir de las 9 de la mañana de este domingo tenemos la misa por el pontificado del Papa León XIV desde Roma, que podrán seguir a través de estos mismos micrófonos. Nosotros volvemos con El Espejo la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.